Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos contigo en Costa Viva. Una jornada más, caminando por el martes 19 de noviembre. En un día en que tenemos nubes y claros de temperatura en el cielo, en estos momentos en Ribadeo, y el termómetro marca 16 grados. En un ratito vemos también cómo se plantea el pronóstico para las próximas horas, cómo tenemos la situación del tráfico, esa información de servicio siempre útil, y también te hacemos un repaso por algunos de los temas de este día que te vamos a ir desarrollando a lo largo de este y otros espacios informativos en COPE de la Costa. Te habla Juana Carreras y te parece vamos, como siempre, con el adelanto de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Se cumplen 6 años de las riadas en Xunqueira, en Viveiro. Recordamos que la subida del caudal del río Fontecova y el desbordamiento provocaron que el agua entrara en tromba en el domicilio de Amparo Verdeal, de 83 años de edad, acabando con su vida. Desde entonces, pese a las reclamaciones de los vecinos, no se ha cometido proyecto alguno para asegurar la zona o limpiar el cauce. Ahora sí, acaba de llegar un anuncio de la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento de Viveiro, que curiosamente coincide también con ese 6º aniversario, señalan. De hecho, los vecinos indican que, por ejemplo, están creciendo árboles en medio del río. Además de la ribera y muchísima maleza, que claro, no les dejan limpiar, con lo cual las situaciones de inseguridad. Las casas son antiguas, están muy cerca del río, algunas en peligro de derruirse porque algunas se está cayendo, y vive gente de edad bastante avanzada, con lo cual el peligro es persistente. Ahora temen que la obra que se acaba de anunciar por un importe de 1 millón de euros aproximadamente se prolongue demasiado en el tiempo, porque ya han pasado 6 años y todavía acaban de firmar el convenio. Luego tienen que llegar las licitaciones, adjudicaciones y todo ese papeleo de las cosas de palacio que van despacio. Así que exigen que se realice cuanto antes, que no les pueden tener tanto tiempo empantanados con esta situación. Se aproxima el invierno y además también pues hay bastante miedo. Lo que sí valoran es que al menos se hayan puesto de acuerdo en un proyecto, y además les parece curioso que hayan escogido justo el que propusieron ellos en el principio de los tiempos, que, bueno, se desestimó, se barajaron otras opciones más peregrinas, como acabar con un puente medieval, y finalmente pues se tomó el que los propios vecinos habían sugerido. También hay preocupación en Vegadeo por las posibles riadas, como en Valencia. Ya sabes que en Vegadeo hay 2 épocas del año, cuando llega el momento en que se desbordan los cauces de los ríos, se inundan muchas de las calles de la localidad. En algunos casos han tenido que sacar a los vecinos en Zodiac de sus hogares, de sus casas, de sus domicilios. El Partido Popular ha presentado una moción en el ayuntamiento porque está preocupado por lo que pueda pasar en un futuro, y solicitan la realización de un protocolo. Es un protocolo sobre todo para los vecinos, para saber cómo actuar ante el riesgo de inundaciones o de riadas. Que todo el mundo sepa qué tiene que hacer en un momento determinado. Así que invitan a que haya una reunión entre los partidos políticos de la corporación, el comercio local, fuerzas de seguridad, los técnicos de administración local, autonómica y estatal, y también responsables de protección civil. A ver si entre todos son capaces de elaborar ese protocolo a seguir ante una avenida de agua que desborde los canales normales de evacuación. Mañana mismo arrancan las jornadas de difusión del sector pesquero en la Cofradía de Pescadores de Celeiro. Son muchos los temas que abordan, entre ellos muchos relacionados, por supuesto, con la vanguardia en la pesca. Sostenibilidad, relevo generacional, descarbonización, los tags, las cuotas, innovación tecnológica. Son todo ello temas objeto de análisis en lo que son las 28ª jornadas ya de difusión del sector pesquero, que este año además coinciden con el centenario del aniversario de la Cofradía de de Celeiro, que cumplen 100 años. Con motivo de esta efeméride, mañana van a tener un acto especial y es que van a colocar un mareógrafo en la Plaza del Náufrago. El mareógrafo es muy significativo porque mide como unos 5 metros de altura aproximadamente, y tanto la esfera como la base se han realizado con piezas de sargadelos, con lo cual es significativo no solo ya del mundo del mar, sino también de todo nuestro entorno, ya que es el sello de Galicia directamente. Consideran que es una pieza prácticamente única y muy pocas en España, y estará ahí presidiendo esa Plaza del Náufrago de Celeiro. Al margen de esto, son 3 días de análisis intenso de la situación del sector pesquero en la cofradía Santiago Apóstol. Y Ribadeo abre vías de colaboración con la Comandancia Naval. Después de la visita del comandante Javier García al consistorio en estas últimas horas, ha estado reunido con el alcalde y han estudiado diversas formas de colaboración, sobre todo relacionadas con las estudiantes de los institutos, para ver posibles salidas profesionales para ellos dentro del mundo también del mar. Y más vida, más comercio para la plaza de abastos de Ribadeo, porque sale a licitación pública la concesión de varios puestos nuevos en esa plaza. El objetivo es revitalizarla mientras se llevan a cabo las obras de renovación. Hay 9 puestos disponibles de uso privativo y si estás interesado los puedes visitar. Solo tienes que ponerte en contacto con el ayuntamiento. Otras inversiones en Cervo, por ejemplo, 50.000 euros llegan para la mejora de la iluminación del polígono industrial de Cuíña dentro de una serie de actuaciones sufragadas con fondos de la Xunta de Galicia, enmarcadas en una línea de ayudas para mejora de infraestructuras de parques empresariales. Lo que hacen es cambiar 46 luminarias, poniendo nuevas LED que van a contribuir a la mejora de la eficiencia energética y también garantizan un entorno más seguro, más accesible y más eficiente. De paso, le otorgan un poquito más de competitividad al parque, que es fundamental para atraer a más personas, a más empresarios que quieran instalarse en la zona. Por otra parte, también este ayuntamiento mejora la red viaria en la parroquia de Rúa. Es una obra de acondicionamiento de caminos que ha sido cofinanciada por la Xunta de Galicia con fondos Agader y supone una inversión superior a los 25.000 euros. Estos días se están llevando a cabo esas mejoras y se actúa en un tramo de 745 metros lineales. La superficie total asciende a 2.800 metros cuadrados. Atento al comercio, los industriales, los autónomos, porque hoy hay una reunión de ACISA en Ribadeo a las 8:30 de la tarde en el Cine Teatro. Es una reunión sobre ese proceso de renovación, de modificación de la entidad que se quiere llevar a cabo. Desde la directiva han indicado que han cambiado los tiempos, las cosas no cuestan lo que antes, hay que actualizar las tarifas y también actualizar las formas. Quieren hacer esta reunión para explicarle a todo el mundo en qué sentido sería esa remodelación. Así que invitan a todo el mundo para que pueda acudir. Y las rutas de autobús público en Galicia siempre son un quebradero de cabeza. Esto lo han intentado solucionar el mapa de rutas de carreteras, lo ha intentado solucionar el Partido Popular en el Senado. ¿Qué han hecho? Han llevado una moción ante lo que consideran una injusticia para algunas poblaciones de la zona rural de nuestra provincia, como podrían ser Meira o Apontenova, que se sienten perjudicadas. Los populares reivindican que el transporte público no es un lujo, que es una necesidad. Y sin embargo consideran que el Partido Socialista debe de pensarse que es un lujo. Ha votado en contra de esa iniciativa. El BNG se abstuvo, con lo cual tampoco se mojó, digamos, en ello, por lo que interpretan que no le interesa esta situación. En materia cultural, la Asociación Francisco Lanza de Ribadeo presenta un libro, o Gran Triángulo. Será este jueves día 21 de noviembre en la Biblioteca Municipal El Viejo Pancho, 8:30 de la tarde. Hablará Suso Fernández Acevedo, el autor, y Francisco Díaz Fierros Viqueira. 8:30, Biblioteca Municipal El Viejo Pancho. Está editado por Xerais. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos más. Quédate con nosotros un ratito. Ah, por cierto, un apunte también. Recuerda que este miércoles, es decir, mañana, día 20 de noviembre, se cierra el plazo para apuntarse al concurso de tapas de Mondoñedo. Remata noviembre tapeando en Mondoñedo. El evento se celebrará desde la tarde-noche del 29 hasta el mediodía del 1 de diciembre para disfrutar de esos petiscos deliciosos a pequeña escala. 39 minutos pasan de las 12 del mediodía. Echamos un vistazo al pronóstico meteorológico para las próximas horas. En cuanto a la tarde, parece que va a quedar con nubes y claros y viento débil del suroeste. Lo que tenemos ahora mismo. También por la noche, viento débil del suroeste. Más de viento del suroeste para mañana. También débil. Las temperaturas muy parecidas. 13 grados de mínima, 16 grados de máxima. Mañana se esperan más nubes. Y de hecho, para el jueves nos dan lluvias. En principio para el miércoles, ¿no? Pero para el jueves sí que nos estarían dando las primeras precipitaciones. Así que vamos a ir preparando también el paraguas por si acaso se tencia que haya que sacarlo.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633 58 68 83.
Y si estás conduciendo o vas a conducir ahora, echamos un vistazo a la página de la Dirección General de Tráfico y hallamos unas carreteras bastante despejadas. En principio, poca molestia en nuestras carreteras, puedes circular con tranquilidad.
49.491. 49.491. Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Patrocinada por Muebles al Mayo. Compra ya el tuyo. A la venta en Viveiro, Restaurante Fumeiro. En Burela, Restaurante Amares. En Fod, Restaurante Porto Chico. En Mondoñedo, Restaurante Opetisco. En Vegadeo, Café Bar Alameda. Y en Muebles al Mayo, en Burela, Barreiros y Ribadeo. 49.491. Lotería de Navidad, Cope de la Costa. ¡Que toca! ¡Que toca! No estás soñando. Solo durante el mes de noviembre en Riva Mueble disfruta del mes del descanso en los mejores productos de la marca Tersi y a los mejores precios. Tersi es la solución ideal para quien apueste por la salud y el buen descanso y la única con el sello Galicia Calidade. Aprovecha esta oferta para venir a Riva Mueble a probar nuestra gran selección de colchones. Además, en Riva Mueble te ayudamos a elegir el mejor mobiliario para tu hogar. Visítanos en Virxedo Camiño 9 en Ribadeo. Teléfonos 982 13 10 40 y 604 08 87 91.
19 minutos para la una del mediodía. ¿Qué te parece si hablamos ahora de psicología?
Cope de la Costa.
Estar informado.
Hoy nos vamos a acercar hasta las clínicas de especialidad más Saúde en el municipio de Foz para conocer a la persona que está en el gabinete psicológico allí, es Ana Abad, y queremos charlar un ratito con ella sobre esos asuntos que nos preocupan relacionados sobre todo con la juventud. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Pues estamos todos muy quejicosos, la verdad, pienso, muy quejicosos de nuestra juventud. No sé si es que ya es propio de que cuando uno llega a determinada edad ve a los jóvenes de un modo diferente y no los entiende, o que todos pensamos que los jóvenes de hoy en día están poco preparados para la frustración. Tenemos la sensación de que antes se aguantaba más, ¿no? O estábamos más acostumbrados a que algo saliera mal, o a que nos castigaran, o a que hubiera que fastidiarse con algo directamente. Me da la impresión de que la juventud hoy día no está preparada para esto.
Efectivamente, la sociedad ha cambiado. Vivimos en una sociedad donde impera la cultura de la inmediatez. Entonces, es fácil conseguir gratificaciones muy rápido. Mismo nosotros los adultos, que hemos, digamos que somos novatos en esto de la tecnología, pues nos encontramos con que si queremos tener un libro que ha salido nuevo, pues lo bajamos enseguida y ya lo tenemos. Si queremos llegar a una localización, es tan fácil como poner esa localización en Maps Google y ya tenemos la información de cómo llegar. Si queremos ir a un restaurante, enseguida podemos acceder a las reseñas de ese restaurante. Y esto también lo viven los jóvenes, pero sí que es cierto que lo viven a nivel también incluso de sus amistades a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, la inmediatez lo que hace es justamente crear problemas de frustración, porque realmente lo que hace es que los jóvenes no sean capaces de manejar bien esa frustración que les genera el no tener lo que quieren ya. Entonces nos encontramos ante, digamos que problemas conductuales, problemas emocionales que afectan también, no solamente le afectan a ellos, sino también que afectan a las relaciones dentro de la familia.
Claro, que fue de aquellos tiempos en que uno se pasaba un par de meses esperando que saliera el nuevo disco de su artista favorito o que se estrenara la película X, ¿no? O sea, es que ahora vemos una serie y nos vemos la serie al completo, toda la temporada, los 13 episodios seguidos.
Efectivamente, ahí está. Entonces, claro, realmente, además hay algo añadido y es que yo estoy aburrida, entonces enseguida cojo el móvil y accedo a mis redes sociales, que es lo que le pasa a los jóvenes, acceden a las redes sociales, o ya puedo jugar directamente con otro grupo de chavales online, o me veo mi serie preferida. ¿Y esto qué ocurre? Que pues genera una sensación de bienestar. Es decir, estoy aburrido y enseguida ya no lo estoy. Hay un neurotransmisor muy importante que es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor encargado del placer. Entonces, si yo utilizo la tecnología para conseguir placer, lo que voy a hacer es que cada vez que yo me siento aburrido o me siento mal, voy a recurrir fácilmente a la tecnología. Y tenemos un problema añadido que es el tema de las adicciones al uso de los móviles y de las redes sociales, justamente por este motivo.
Y luego a lo mejor esa sensación de bienestar se transforma en sensación de no bienestar, porque si estás constantemente recurriendo al móvil y a las redes sociales, no siempre vas a encontrar ahí la respuesta de lo que quieres, o no siempre vas a encontrar que te hayan puesto los 1,000 likes que tú quieres a esa foto que subes a Instagram, ¿no?
Efectivamente, con lo cual nos va a generar impaciencia, ansiedad, incluso desconexión emocional, inconformismo. Entonces, claro, toda esta, digamos, mezcla de emociones y de malestar, efectivamente, hace que ese uso de la tecnología no sea un buen uso y nos genere, sí, efectivamente, malestar.
Claro, y luego, ¿qué podemos hacer? Y en esa situación, ¿qué puede hacer, por ejemplo, la familia? Porque yo creo que hay veces que no sabemos cómo afrontar esto, porque una familia se encuentra como con una dificultad muy complicada y de verdad que resulta muy complicado quitarle a un adolescente en un momento dado un aparato móvil, que me da igual, se va a ir al si le quitamos el móvil, se va a ir al ordenador, y si no, tiene también internet en televisión. Está en todas partes. Entonces, y además el hecho de prohibirles directamente eso, que al fin y al cabo es la vida que tenemos todos alrededor, claro, sería moderar, pero ¿cómo se puede hacer entender a un adolescente que hay que moderar eso?
Hay que empezar antes. Entonces hay que empezar ya desde un principio a que el uso de los móviles y de la tecnología no sea algo que ellos utilicen a su voluntad, sino vamos marcando tiempos. Hay algo importante que debemos tener en cuenta, y es que el cerebro humano no madura totalmente hasta los más o menos 21 años. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la última parte que se acaba de madurar es la parte frontal y la zona límbica, que justamente es lo encargado de la gestión de las emociones y del control de los impulsos. Nosotros, si a un chaval de 12 años que le acaban de regalar el móvil, incluso se les regala el móvil antes, dejamos que tenga un uso de la tecnología que le dé la gana, es decir, el tiempo que él quiera estar, está activando muchísimo una parte de la corteza cerebral que todavía no está madura. Entonces, también hay que tener en cuenta que nosotros no sabemos a día de hoy, y esto yo lo recalco mucho en la clínica, ¿qué efectos va a tener esto en esta generación después cuando sea madura? Nosotros no tenemos datos sobre los efectos del uso de la tecnología, de un uso excesivo de la tecnología, ¿no? Esto se sabrá conforme pasen muchos años. Entonces, la responsabilidad recae sobre los padres a la hora de limitar ese uso. Si lo hacemos lo antes posible, en edades en edades más jóvenes, nos va a ser más fácil después que en edades de adolescentes de 14, 16 años, ellos utilicen de una forma responsable ese móvil y esas redes sociales y la tecnología. Es decir, se trata más que nada de enseñar también y enseñar a cómo utilizar esta tecnología.
Ahí veo un fallo también. Es que los adultos tampoco la estamos utilizando bien. No somos tampoco, claro, ejemplo.
Efectivamente. Es muy importante hacer vida de familia, y hacer vida de familia implica dejar a un lado el uso de los móviles. Lo ideal sería que por la semana el uso del móvil prácticamente cuando se llega a casa no sé utilizarse, es decir, cenamos tranquilamente, o se hacen los deberes antes, se cena, vemos un poco la tele, descansamos, pero que no haya móvil ya. Y los adultos lo que hacemos es utilizarlo. Muchas veces estamos en la sala con los hijos viendo una película, pero al mismo tiempo utilizando el móvil, que es otro problema añadido. Porque tampoco estamos utilizando una atención plena en lo que hacemos. Uh-huh. Entonces, también estamos perdiendo incluso lo que es practicar esa atención plena en las cosas que hacemos.
Y de paso también nos entra la frustración a nosotros, pero yo creo que los adultos también acaban siendo una sociedad frustrada. Estamos fatal.
Efectivamente, es un poco así. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que no le podemos extinguir totalmente la tecnología a los jóvenes, ¿vale? Ellos han nacido ya con uso de la tecnología y forma parte ya de su forma de relacionarse. Lo que tenemos que enseñarles es a utilizar bien esa tecnología, a que no tienen que tener un uso moderado de esa tecnología y a saber relacionarse con ella de una forma educada, respetuosa hacia los demás. Sí, sí. Porque sí que es verdad que las redes sociales muchas veces permiten que se diluya la responsabilidad de determinados actos. Entonces es muy fácil a través de las redes sociales insultar, hacer un determinado comentario que raya o está en el límite entre el insulto y la broma, pero como es algo además que ese comentario, por ejemplo, tú imagínate en un grupo de WhatsApp, pues al mismo tiempo da lugar a que se conteste por otros miembros de ese grupo de WhatsApp, con lo cual la responsabilidad queda ahí muy diluida. Y aparte, como no estamos viendo el daño que le estamos causando a esa persona a la que va dirigida ese comentario, hay una desconexión incluso emocional. Sí. Entonces tenemos que enseñar también justamente este tipo de cosas, ¿no? Hacer un uso no solamente responsable, sino también educado y respetuoso hacia los demás.
Sí, porque también las nuevas tecnologías son un campo de cultivo de nuevos delitos. Todavía no están bien tipificados, pero la verdad hay que ponerse a ello.
Sí.
Pues tenemos mucho trabajo para hacer, ¿eh? Está claro que hay mucho por delante, Ana.
Sí, sí. Un dato importante que yo creo, ¿no? Este año el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada publicó este año además un estudio donde dice que uno de cada cuatro jóvenes entre 16 y 29 años se siente solo. Esto es un dato muy importante. Uno de cada cuatro. Sí que es cierto que muchas veces se le echa la culpa a las tecnologías y no le lleva toda la culpa. Es decir, la soledad en los jóvenes es multicausal. Es decir, está provocada por muchas causas. Una baja autoestima, dificultades en las habilidades sociales, que haya recibido acoso, por ejemplo, que se sienta discriminado mismo por su orientación sexual. Pero sí que una de las causas también es el uso excesivo en las redes sociales. Entonces es algo que debemos tener en cuenta y que debemos enseñar a que no debemos utilizar ese uso de cualquier manera.
Bien, pues estar alerta y a no buscar la autosatisfacción precisamente en el aparato que se encuentra con las personas que te quieren. Muchísimas gracias, Ana. Ana Abad es psicóloga de las clínicas Más Salud y clínicas de especialidades, también medicina estética en Foz. Muchísimas gracias por atendernos y darnos estas claves, a ver si las ponemos en práctica, ¿vale?
A vosotros.
Siete minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y hablamos de pesca.
En Perseida sabemos lo importante que eres tú, no tu talla. En calle San Francisco 24 Ribadeo, frente a la iglesia. Ven y descubre la moda que te hace brillar y sentir única, con tallas desde la 44 hasta la 64. Porque aquí tenemos en cuenta lo que importa. Moda y complementos para otoño e invierno, para mujer, joven y señora, con las mejores marcas como Olga Santoni y Donna. O Mapants, con sus prendas modernas y cómodas para mujeres que buscan estilo sin importar su talla. Abrigos, blusas, pantalones y jerseys, orientados a mujeres con cuerpos reales y diferentes estilos. Vestidos, prendas de punto, todo lo que necesitas para este invierno pensado especialmente para ti. Recuerda, en Perseidas la moda es para todas. Te esperamos en Ribadeo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Dentro del mundo de la pesca, la mariña siempre se convierte en un importante foro para análisis, para exposición de novedades, todo a la vanguardia, y de eso van a hablar, de la vanguardia en el mundo de la pesca, del relevo generacional, de sostenibilidad, de muchos otros temas en las 28 jornadas técnicas de difusión del sector pesquero de Celeiro que se organizan en la cofradía Santiago Apóstol por la cofradía de pescadores de Celeiro y por la empresa Puerto de Celeiro. Tenemos con nosotros al secretario de la cofradía, Máximo Díaz. Queríamos, Máximo, que nos comentaras cuál es la temática principal de estas jornadas. ¿En qué más o menos vais a centraros? ¿Qué tipo de temas pones encima de la mesa?
Bueno, la temática, como todos los años, es de carácter multidisciplinar y bueno, la diseñamos en base a temas de vanguardia, ¿no? Quizás uno de los grandes valores de estas jornadas pues es precisamente esa capacidad para abordar temáticas variadas de vanguardistas, adaptándose siempre a las necesidades y a las preocupaciones actuales de nuestro sector, ¿no? Ahora mismo las discusiones del sector pesquero, los grandes problemas suelen girar en torno a temas como pueden ser la sostenibilidad, la regulación de las capturas, la innovación tecnológica, economía azul, caladeros, la problemática de la eólica marina, investigación, normativa, legislación, control, un poquito de todo, ¿no? Que son áreas claves en un contexto donde quizás el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos y las regulaciones internacionales pues desafían la viabilidad de nuestro sector, ¿no? En este sentido, nuestras jornadas tratan de ser un faro de referencia donde presentamos o tratamos de presentar soluciones innovadoras y debatimos sobre políticas que permitan equilibrar la rentabilidad económica de la pesca con la conservación de los recursos marinos.
¿Por dónde iría en estos momentos que vivimos la vanguardia dentro del mundo de la pesca? Quiero decir, porque hay veces que uno piensa cómo pescaban antes y cómo se pesca ahora y puede ser ciencia ficción, ¿no? Pero que puede resultarnos bastante irreal, pero que se está haciendo a día de hoy.
Pues mira, será uno de los temas principales de esta edición. Ya en las últimas ediciones tocamos algo. Los temas de digitalización y eficiencia energética han cobrado una especial relevancia y están en boca de todos. La incorporación de las nuevas tecnologías, así como sistemas de monitorización electrónica, herramientas de inteligencia artificial, pues se presentan como soluciones para optimizar las actividades pesqueras, ¿no? De alguna forma tratar de mejorar el control de las capturas, asegurar el cumplimiento de las normativas. Y además aprovechamos estas jornadas para fomentar esa reflexión sobre la necesidad de que la industria se adapte a los objetivos de reducción de emisiones, ¿no? Alineándose de alguna forma con las exigencias ambientales de la Unión Europea y otras instituciones internacionales. Se prevé una larga y compleja singladura la que nos espera en este sentido, ¿no? Porque tenemos una alta dependencia de los combustibles fósiles, las tecnologías limpias a día de hoy tienen un alto coste y existen enormes dificultades estructurales para adaptar los barcos existentes a estas exigencias, ¿no? En este campo tenemos claro que se va a necesitar inversiones significativas y políticas de apoyo que permitan una transición gradual y sostenible sin comprometer la rentabilidad de nuestro sector actual, y eso ahora mismo es algo que vemos bastante lejos.
Complicado, por lo tanto, la eliminación de los combustibles fósiles y seguir sacando la rentabilidad del mar, ¿no? Dime una última cosilla. Estáis celebrando además el centenario de la Cofradía de Pescadores de Celeiro. ¿Algún evento especial con motivo de ese centenario?
Pues sí, la verdad es que celebramos mañana, precisamente miércoles día 20 a las 11 horas aquí en la sede social de la Cofradía de Pescadores, en un acto abierto a todo el público en general, que está todo el mundo invitado. Y celebramos un proyecto que denominamos Celeiros 100 años de tradición pesqueira. Es un proyecto básicamente enfocado a la promoción del patrimonio cultural y pesquero de Celeiro, a su tradición e identidad. Y en él, pues lo que hacemos fue realizar una serie de actividades para conmemorar este século, estos 100 años de trabajo de la cofradía y por ende del sector pesquero, ¿no? Va a haber en la sede social de la cofradía, que dará una exposición permanente de maquetas de barcos emblemáticos del puerto de Celeiro. También tenemos exposiciones fotográficas, línea temporal, pinturas de patrones mayores y elementos únicos de la cofradía, ¿no? Como puede ser la medalla de oro centenaria que fue entregada en el pasado mes de diciembre por el Ayuntamiento de Viveiro. Y una de las grandes novedades será la instalación de un reloj de marea, un mareógrafo, elaborado con piezas exclusivas de cerámica de Sargadelos. Contaremos con la presencia del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, para la inauguración de estos actos, junto a la presencia de otras autoridades. Habrá también para los asistentes la degustación de un vino español y petiscos elaborados a base de productos pesqueros de la zona.
Máximo Díaz, secretario de la Cofradía de Pescadores de Celeiro, gracias por estar con nosotros y contarnos el sentido de estas jornadas, que lo celebran muy bien.
Gracias a vosotros.
Mañana se habla de pesca, por lo tanto, importante en La Mariña y en Celeiro, en Viveiro, un evento destacado. Pues hasta aquí los avances todavía de lo que es la información de hoy, pero después seguimos contándote muchos más asuntos a las 2 menos 10, a las 2 y 20.